Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes 16 de julio? Día del Carmen. Día del Carmen, Mari Carmen, Carmela, Carmencita, etcétera, etcétera. Pues un beso a todas ellas. Son las 12 y 20, como te decía, bienvenido a Herrera en COPE más. No tenemos ninguna Carmen en el programa. Está Lidia Garrido, está Teresa Fernández Almagro, está Manu Rodríguez y la que suscribe Ana Pastor. Ay, pero lo que vamos a tener esta noche, por favor, qué bonito, si es que podemos verlo bien, claro. Vamos a tener un eclipse lunar. En la semana en la que se cumplen 50 años desde que se llegó por primera vez a la Luna, va a haber un acontecimiento hoy, 16 de julio, Día del Carmen, astronómico, que también tiene que ver con la Luna. Telmo Fernández, director del Planetario. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vamos a poder disfrutar esta noche, a partir de las 10:30 más o menos, de un eclipse lunar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que digamos que el universo se pone siempre en configuración y esta semana que celebramos el aniversario de la llegada del hombre a la Luna, pues también nos ha otorgado la suerte de un eclipse lunar que tendrá lugar esta noche a partir de esa hora. Lo que pasa es que como la Luna, hasta que salga, digamos, por encima del horizonte y tal, pues empezaremos a verlo a partir de las 10:30, 11, una cosa así, ¿no? El eclipse lunar es algo muy interesante. Nosotros hacemos una actividad aquí en el Planetario a partir de esa hora, en colaboración. Sabéis que el Ayuntamiento pues es el que, digamos, mantiene al Planetario. El Planetario es un centro dependiente del Ayuntamiento de Madrid y en colaboración con Obra Social La Caixa pues organizamos este tipo de actividades. La Caixa es un colaborador necesario en este momento y muy agradable, por cierto, también en todas las actividades del Planetario, y organizamos un acto para todos los públicos en la explanada del Planetario en el que vamos a traer entre 20 y 30 telescopios para que todo el mundo pueda ver el fenómeno. También luego veremos los planetas que se puedan ver en ese momento y bueno, lo haremos también con la ayuda de astrónomos de la agrupación Astrónomos Astronómica de Madrid y con astrónomos nuestros que van a intentar explicar el fenómeno, atraer a la gente siempre a todo relacionado con el universo. Los eclipses se producen por la particular configuración de los tres astros, del Sol, la Luna y la Tierra. En el caso de los eclipses de Luna, se producen porque la Luna entra en la zona de sombra que la Tierra proyecta en el espacio y en algunos casos pues se deja incluso de ver totalmente. Son fenómenos que tienen lugar cada cierto tiempo. No siempre se pueden observar desde todos los lugares de la Tierra a la vez. Y en particular los eclipses de Luna se producen siempre, además esto es siempre que hay luna llena. O sea, no quiere decir que siempre que haya luna llena hay un eclipse de luna, pero que todos los eclipses ocurren de luna ocurren en la fase de luna llena, al igual que los eclipses de sol se producen siempre en las fases de luna nueva, es decir, cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra. También, por complementar un poco la información que os estamos dando ahora, deciros que el día 20, que es el día que se celebra el aniversario de la llegada del hombre a la Luna, pues vamos a organizar un acto aquí en el auditorio que está al lado del Planetario, en el que vamos a contar con la presencia de astrofísicos muy importantes y también con la presencia de un cosmonauta ruso, Lasutkin, y con Joel López, que es un cantautor español. Va a ser un acto así un poco espectralmente amplio, ¿no? Celebrando este acontecimiento que fue tan importante para toda la humanidad y es la llegada por primera vez de un ser humano, a la Luna y poner los pies en la superficie.
Un hecho muy importante, Telmo. Una única cuestión. Para personas que nos estén escuchando y que viven fuera de Madrid y estén pensando en cómo y si puede ser ver este eclipse desde algún punto de Madrid, ¿les podemos dar alguna pista o algún consejo?
Bueno, el eclipse de Luna tiene la ventaja de que lo que estamos mirando es la Luna. La Luna es un astro muy brillante, brillante por la luz que refleja el Sol. La sensación, si la noche anterior recuerda a la gente cómo se veía la Luna, es que la Luna estaba casi en fase de luna llena, veían la Luna completa, y cuando la Luna empiece a salir por encima del horizonte, a partir de esas horas que hemos comentado, van a empezar a verla ya de alguna manera semi oculta, no mucho, pero progresivamente se va a ir tapando la superficie a lo largo de varias horas. Van a ir viendo la Luna como si estuviera en una fase realmente de las normales, pero y luego poco a poco va a ir saliendo de esa fase. No van a necesitar ningún tipo de instrumento, ningún, hombre, si lo quieren mirar con unos prismáticos o con un telescopio, lo pueden hacer perfectamente. Curioso también, si me permites comentaros, que los eclipses de Luna ya son muy interesantes, porque ya fueron utilizados 300 años antes de Cristo para de alguna manera constatar que la Tierra era esférica, porque claro, esa sombra que la Tierra proyecta en el espacio tiene forma circular.
Claro.
y entonces se veía, ya se observó. Aristóteles aportó pruebas viendo cuando había eclipses de que esa sombra circular lo que daba era una demostración, no la única, pero una demostración de que la Tierra ya tenía forma esférica y en fin, que ya se sabe.
Y pensaban que es no vista, cómo iba a ser la Tierra redonda.
Bueno, pero así era, ¿no? También pensemos en qué tiempos estamos hablando.
Claro.
No había internet, no había naves espaciales, no había nada, ¿no? Entonces,
simplemente se trataba de observar.
Observar el universo, la naturaleza, así eran observadores de la naturaleza, ¿no? Pensad qué maravilla, ¿no? Como observando la naturaleza, bien sea con los ojos, con instrumentos, con naves espaciales, pues podemos obtener conclusiones que nos dan también respuestas a nuestra propia existencia.
Pues muchísimas gracias, Telmo Fernández. Que vaya bien esa observación en el planetario, como todo lo que hacéis siempre es recomendable. Y gracias por atendernos en este día lunático.
Pues muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca, casi ya la puedo ver, y espero cada vez.
12 y 27, Xoel López, escuchamos a este cantautor que estará en directo también el próximo sábado, como nos decía Telmo Fernández, el director del Planetario, allí actuando, porque va a haber una super celebración de la llegada del hombre a la Luna, de esos 50 años.
Todos somos nada.
Con esta música tan calmada y con este temple, saludo a Dani Asenjo. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
¿Vas a ver la Luna hoy? Ya nos ha dicho Telmo.
Hombre, yo no sabía que había eclipse, o sea que...
Es que menos mal que bajas a
este programa. Sí, desde luego, porque si no, no me entero de nada.
De verdad. Pues se va a poder además ver desde cualquier punto de Madrid, desde cualquier punto, no se necesita nada especial.
Ni gafas, ni nada, ¿no?
Ni nada. Nos lo estaba contando Telmo. Sí que con los prismáticos, pues lo mismo, lo puedes ver un poquito mejor.
Bueno.
Y es muy fácil porque los astros van del este al oeste. Y entonces, en cuanto empieza a aparecer la Luna, tenemos todo ese tiempo para ver cómo se van superponiendo.
Una maravilla.
Muy bonito, muy romántico, sí, y muy lunático.
Efectivamente.
Así que una noche especial.
Sí, no tanto como el deporte, que está muy tranquilo. ¿Eh?
Bueno, deja que esté tranquilo.
Sí, hasta que empiece la liga y demás, ya sabes que los equipos, bueno, ejercitándose, cada uno en su lugar de pretemporada, el Real Madrid, que ayer tuvo día de descanso, hoy vuelve a los entrenamientos en Montreal. Y se está hablando mucho de la salida de Gareth Bale, se le está situando en el Tottenham, en varios equipos. Y esta mañana ha hablado su agente, Jonathan Barnett, en una radio inglesa, y ha dicho que todo es basura. Así que,
¿cómo puede hablarse así?
Sí, desde luego. Qué mal habla, ¿eh?
De verdad, ¿eh?
No se puede. No se puede aguantar. Así que, de momento, pues Gareth Bale, que va a seguir en el Real Madrid. Veremos a ver si de aquí a que acabe el mercado el 30 de agosto se le encuentra una salida. Y el resto de equipos madrileños, pues nada, ejercitándose en sus lugares. Atlético Madrid en Los Ángeles de San Rafael, el Leganés en las instalaciones de Butarque, aquí en Madrid, y el Getafe, que empezó ayer en Oliva, en la Comunidad Valenciana. Así que ahí están, poco a poco, preparándose.
Bueno, pues nada, yo te animo a que esta noche intentes ver el
eclipse. Bueno, lo intentaré. No tengo planes, o sea que...
En algún momento puedes hacerlo.
Ver el eclipse, vale.
¿Te parece?
Me parece bien.
Y luego ya nos cuentas.
Vale, guay.
Gracias, Dani.
Adiós,
Sergio.
Ana.
Doce y media, el momento perfecto para saber cómo están las carreteras de la comunidad. Teresa Serrano desde la DGT. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues hasta ahora problemas para salir de la capital por la 3 en Rivas y la 6 en la zona del plantío. Además, en la M40 en la zona sur, en Villaverde retenciones en ambos sentidos hasta ahora y en Vicálvaro en sentido 2 en sentido norte. Paciencia en esos tramos.
Y Jesús Matsuki está allí en la oficina de pantallas del ayuntamiento pendiente de cómo está la situación, cómo están esos vehículos circulando por la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bien, pero como suele ocurrir, siempre tenemos algunos puntos a destacar. Por ejemplo, labores de mantenimiento que se llevan a cabo en Doctor Esquerdo, muy próximo al cruce ya con O'Donnell. Atentos, porque tanto en el paso inferior como en la zona superior van a encontrar estrechamientos de calzada y el tráfico está siendo algo más incómodo. Esto afecta especialmente a los conductores que circulan en sentido Plaza de Manuel Becerra. Por otro lado, en la calle de O'Donnell, en sentido salida de la ciudad, también van a encontrar un estrechamiento de calzada por obras, al igual que ocurre en el entorno de Atocha. Atentos los conductores que necesiten tomar el paseo de Santa María de la Cabeza en sentido salida de la ciudad desde esa zona de la glorieta del emperador Carlos V, porque tanto van a encontrar, antes de alcanzar la zona del túnel, un estrechamiento de calzada de varios carriles, así como también en el propio paso inferior van a encontrar el carril izquierdo ocupado.
Pues que sepas, y quien avisa no es traidor, que la EMET mantiene activada una alerta amarilla de riesgo por esas temperaturas que van a llegar hasta los 36 grados centígrados en la zona metropolitana, es decir, en esta zona donde estamos ahora mismo nosotros, en la zona de Henares, Sur, Vegas y Oeste. Esto va a ser entre las 2 de la tarde y las 8 de la tarde. Bueno, fíjate, 34 grados auguran en la Sierra de Madrid en esas horas, entre las 2 y las 8. Así que será momento de ponerse a cubierto. Las máximas que pueden llegar hasta 37 grados y unas mínimas de 19 grados que hacen las noches un poquito interesantes.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Sabemos que te gusta ser ecológico y que te gusta ahorrar, y ahora además lo puedes hacer por mucho menos. Opel Agrogil te ofrece la mejor alternativa híbrida. Llévate un Corsa GLP o un Moca GLP a precio de gasolina, el combustible más extendido, menos consumo que un diésel y pegatina eco. Ven a vernos y empieza ya a ahorrar. Tenemos stock a precios irrepetibles, solo en Opel Agrogil, de Grupo Gil.
Búscanos en Alcalá, Rivas, Arganda y en agrogil.es.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Ven a verlos a Leader Day, tu concesionario Hyundai en Alcalá de Henares.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos, perdida.
acercó a tu silla.
12 y 34, esto es Herrera en COPE+. Ayer tuvimos un invitado que nos hizo pasar un buen rato y nos informó además adecuadamente. Él es el director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Juan Duarte. Hablábamos de la campaña Viaja Informado, Viaja Seguro, una campaña orientada a aquellos españoles que viajan fuera del país y que busca que estén en todo momento respaldados y sobre todo seguros. Precisamente la comunidad china aquí en Madrid se queja de lo poco respaldados que están en España sanitariamente hablando. Nerea Sancho pertenece al Área de Culturas, Género y Sexualidades de la Unión de Asociaciones Familiares, UNAF. ¿Qué tal, Nerea? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Ana.
Y también tenemos a Xirou Xiao, mediadora de la Asociación Liwai, Mediación Intercultural. ¿Qué tal,
Xirou? Muy bien, buenos días.
¿Qué pasa con la comunidad china que no está contenta con esa atención sanitaria? ¿Qué ocurre? Cuéntanos, Xirou.
Vale. Bueno, primero, porque en el taller que hemos realizado juntas con UNAF y USERA, hemos compartido algunas como pautas culturales y no culturales con los profesionales. Y hemos descubierto algunas como temas concretos, por ejemplo, el idioma. Cuando hablamos el idioma, no es como, los chinos no hablan español. No es tan sencillo de los chinos no hablan español. Sino es, por ejemplo, ¿qué significa cuando yo voy a un médico, el médico no entiende qué estoy hablando y qué actitud y qué sensación que me transmitan? Entonces, en el taller hemos hecho una role-playing. Yo fui una doctora china y todo el rato yo estaba hablando en chino. Y fueron dos como pacientes, entre comillas, españolas. Entonces, durante unos minutos estoy solo hablo en chino, solo hablo mi idioma. Entonces, es una como dificultad o una realidad, mejor dicho, es un paciente se encuentra un paciente chino que no habla español y cada paciente solo tiene 15 minutos para venderle y no entiende. ¿Y qué hace con eso? Y tampoco puede como tenderlo por teléfono. Ese es una cosa como...
Claro, es la primera traba que es muy acertada. Lo que estás contando, Xirou, es que en la seguridad social, cuando una persona va a su consulta de su médico de familia, efectivamente tiene unos minutos que se pueden hacer eternos cuando no hay comunicación de ningún tipo. ¿Y qué hacéis cuando os encontráis en ese caso y tenéis que acudir a un centro? ¿Qué ocurre?
Pues, ¿qué ocurre? Hay muchos, por ejemplo, la mayoría de familias chinas que hablamos son como inmigrantes económicas, es decir, que la gente trabaja en la tienda o a la alimentación. Entonces, primero, ellos tienen poco tiempo para ir a cita, para ir a ver un doctor, un médico, como con su trabajo tan intensivo. Entonces, cuando llegan allí y la mayoría de experiencia y actitud que reciben desde los profesionales, los médicos, son bastante malas experiencias. Entonces, como, claro, siente frustración y siente de... Y luego siente como no tiene suficientemente autoconfianza, como, pues yo soy incapaz de entender qué está pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, ellos pagan bastante gasto para buscar un intérprete que hable en chino, pero privado, porque luego hablamos también del sistema público que no tiene suficientemente servicio de mediación intercultural que es necesario para la población china. Entonces, como ellos pagan dinero para buscar un intérprete privado para acompañarle o ir a médico privado.
O sea, que tienen que ser ellos los que solucionen el problema.
Es
una solución dada por ambas partes. Es una solución con un único protagonista, que en este caso son las personas chinas. Nerea, ¿esto es una situación habitual en otro tipo de comunidades, en otro tipo de familias que tienen otros idiomas?
Efectivamente, sí, es una experiencia compartida, ¿no? Por parte de todas las personas que tienen otra lengua y que nos están garantizando realmente los servicios de traducción e interpretación. Y ese acompañamiento, ¿no? También a un conocimiento de cómo están funcionando los recursos. Y muchas veces eso se suple al final, como decía Xirou, no solamente desde los servicios privados, de lo que cada quien pueda pagar, sino también muchas veces de las redes familiares o de amigos del entorno. Entonces, en ciertos contextos, como nosotras, por ejemplo, que trabajamos la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos, en una consulta de este tipo, la confidencialidad es muy importante, ¿no? Es una clave. Uh-huh. Y tener un espacio seguro de confianza. Entonces, cuando quizás tu hijo o tu hija de 12 años es quien te acompaña para hacer esa traducción, esa interpretación, pues quizás hay ciertas cuestiones que no se las vas a trasladar a tu médico o médica, ¿no? A tu matrona o entonces, al final, el acceso a la salud se ve muy limitado.
¿Y qué se puede hacer? ¿Qué os habéis puesto en contacto con las instituciones públicas pidiendo, llamando a la puerta, toc, toc, que tenemos un sector aquí de madrileños que nos visitan y que se quedan a vivir que no se pueden comunicar? ¿Qué podemos hacer y qué os dicen?
Efectivamente, pues ahora mismo en una parte se está supliendo a través de alguna organización que está dando este servicio, pero igual está dependiendo de ayudas o de subvenciones o de donaciones privadas, ¿no? No se está garantizando desde el sistema público, y esta reivindicación durante años se lleva haciendo. En algún momento sí se hicieron experiencias piloto de poder tener mediadores y mediadoras interculturales a nivel comunitario, pero con el tiempo se han ido sustituyendo por traductores, por aparatos de traducción simultánea, que lógicamente pues no prestan el mismo servicio, ¿no? Porque no, la traducción no es literal, hay que hacer un acompañamiento también de cuál es lo que significa cada concepto, y bueno, pues un aparato electrónico no realmente no suple esa traducción.
Y luego está un problema añadido que yo veo, Shirou, que es la cultura sí. China es radicalmente, yo creo, diferente en este caso, en este tipo de cultura, a la española, a la occidental. Y además del idioma, está la traducción de esos tratamientos, el comportamiento, de las rutinas diarias, no sé.
Entonces, esta es otra parte. Aparte del idioma que hablamos, sí, también hay concepto, la forma de entender qué es nuestro cuerpo y qué es salud y qué es bienestar. Tanto como, por ejemplo, en el taller hemos compartido, cuando las mujeres chinas que tenemos menstruación, ¿qué hacemos? ¿Qué no podemos hacer? Entonces, como hay unas cosas como muy, parece muy conceptuales, incluso muy locas, pero realmente también, concretamente, incluso el lenguaje que usan. Porque medicina china tradicional ya sabemos que tiene muchísimos años y también habla de equilibrio de salud, ¿no? De yin y yang. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, un paciente que va, una paciente que va al médico dice que tengo fuego. Tengo fuego. ¿Qué significa ese tengo fuego? Entonces, aparte de idioma en sí, el concepto de cómo entender el cuerpo y luego cómo nosotras esperamos el médico que pueda ayudar nosotras y luego nos da una respuesta que no esperábamos, y eso también ya genera conflicto y genera esa desconfianza. Es decir, vale, yo tengo eso, yo tengo mi sistema de entender mi cuerpo, estoy esperando una respuesta y el médico occidental normalmente no me da, o el tratamiento que me da no es lo que yo entiendo correcto. Ese también es, otra vez, el rol de mediadora, no solo como intérprete, sino hay muchísimas cosas como forma de entender el concepto y comunicación, sobre todo. Cómo explicar a los profesionales españoles sobre qué es lo que realmente estamos diciendo y luego también cómo transmitir, porque no es solo como, mira, somos así, no. Cómo transmitir realmente qué dicen los médicos sobre ese concepto a nuestra comunidad también. Desde mediadora, esa figura muy importante.
Los cánones son radicalmente diferentes, los cánones de todo tipo, los patrones establecidos entre una comunidad y otra. Y luego, además, también, aparte de esto, de que los conozcáis vosotros, de que se tenga que hacer una traducción adecuada, está la postura de los médicos. ¿Qué les ocurre a los médicos? ¿Son transigentes o no?
Pues ya depende del caso. Por ejemplo, con mi compañera Yue Fu, ella también es cofundadora de nuestra asociación Liwai, pues también depende. Pues hay médico o médica más, entre comillas, más comprensivas, porque no tiene por qué tiene que hacer caso, no tiene por qué tiene que prestar más atención cuando tiene una paciente china. Pero, por ejemplo, hay médica, dice, pues no... interpretación por teléfono, no. O pues hay diferentes casos. Hay con más comprensión y menos comprensión. Hay un poco de todo.
Cuando llegáis a España, vosotros desde China y os encontráis este sistema sanitario, por ejemplo, uh-huh. la forma en la que se resuelven los nacimientos, vamos a concretar, ¿es similar, es diferente?
Totalmente diferente.
Sí,
totalmente
¿cómo diferente. Se hace en China? ¿Cómo es este periplo de la mujer en China?
Digamos el nacimiento.
Sí, ¿cómo es un nacimiento en China? ¿Qué pasos se siguen para hacernos una idea de lo diferentes que podemos llegar a ser?
Bueno, primero, diferente es todo el sistema sanitario público, no tiene nada que ver entre ambos países. Porque nuestra forma en China de entender el servicio público no es gratuito. Porque aquí dice servicio público es gratuito, pero en China no. Y luego también es, por ejemplo, en China, cuando nos encuentro mal, podemos ir directamente al hospital para pedir cita en el mismo momento, esperar mi turno y ya puedo ver, no hace falta pedir cita y esperar uh-huh. tanto. Y además ver directamente ya solucionar, digamos, ecografía uh-huh. o tratamiento o directamente me da medicamento. No es que aquí te manda a hacer un eco, 2 meses después te manda a hacer otra cosa, otra como... Ese como forma de entender es muy diferente. Entonces, de nacimiento, por ejemplo, bueno, yo no tengo experiencia en eso, entonces, pero de todo forma de entender y funcionamiento del sistema sanitario.
Cuéntanos, Nerea, ¿se va avanzando en este sentido? ¿Qué pedís? ¿Qué solicitáis vosotros?
Bueno, pues sobre todo que muchas veces cuando hablamos de la diversidad cultural, ¿no? Pues siempre vemos, lo vemos siempre desde la diferencia y está muy bien reconocer efectivamente que somos diversas, pero también reconocer que hay muchas, nosotras por nuestra experiencia vemos que hay muchas cuestiones que son muy comunes, ¿no? Hay diferentes expresiones, diferentes formas, pero tenemos una base que compartimos, ¿no? Nosotras cuando trabajamos sobre todo el tema de la salud sexual, de la educación sexual, vemos, pues por ejemplo, cómo la desigualdad de género es común, ¿no? Luego las expresiones de ella pueden ser un poco diferentes, ¿no? O cuando hablamos de los tabús o de las normas sobre nuestra salud, las diferencias entre la salud de las mujeres, la salud de los hombres, esas diferencias también, esas pautas, hay muchas que son muy comunes, ¿no? Luego hay expresiones que pueden ser distintas, ¿no? Como nos está diciendo Siro, formas de hacer, ¿no? Pero hay muchas cuestiones que son comunes y eso también como profesionales, por ejemplo, tanto de la salud como de los servicios sociales, tener esa mirada también nos ayuda, ¿no? No tener siempre tanto miedo a que no vamos a entender a la otra persona porque todo es muy diferente, sino que desde una escucha activa, desde el respeto, desde ahí, desde un poquito de la paciencia también, ¿no? Que quizás debemos tener, podemos entender mucho más a la persona que estamos atendiendo, ¿no? Y desde ahí, lógicamente, pues esas barreras o esas diferencias culturales parece que se van diluyendo, ¿no? Desde la escucha y ahí pues podemos mejorar precisamente en la atención.
Estaba hablando, Shiro, de por ejemplo, de la alimentación. Claro, es que si a ti un médico español, madrileño, te dice que lleves una alimentación normal, imagino que ya en eso hay una diferencia, porque la dieta china yo creo que no es igual que la dieta mediterránea, que es la que nosotros tenemos.
No es igual. No, aparte de la dieta y también todas las costumbres, por ejemplo, no solemos comer como postre, tampoco meriendamos, cenamos muy temprano, hay diferente. Por ejemplo, hay como hemos compartido un caso interesante en el taller, una mujer china después de su postre pardo, preguntó a su médico, dice, pues ahora, ¿qué medicamento puedo tomar? ¿Qué necesito a cuidarme, etcétera? Pues como médico español suele decir, pues puede comer de todo, pero en China pues te va a decir que mira, no puede comer cosas frías, no puede comer cosas que tienen mucho picante, tiene que tomar más sopa, no puede coger frío, no puede tocar agua fría, todo ese cosa. Entonces, volvemos al tema de qué es lo que solemos esperar o qué es lo que no se forma de entender otra persona que nos va a dar a solución, uh-huh. pero luego y no encaja. Entonces, ahí.
Pues muchas gracias por habernos contado vuestra experiencia, Xiro Xiao, mediadora de la Asociación Liguai, Mediación Intercultural, y Nerea Sancho, del Área de Culturas, Género y Sexualidades de la Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, por traernos este problema que aún está por solucionar, pero que, bueno, por lo menos ya se está viendo la luz, ¿no? Ya no es algo que pasa inadvertido. Gracias a las dos.
Muchísimas gracias,
Ana. A vosotras.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas. Acércate a tu espacio Nissan Torres Lara en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz.
Ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
El casino con la mayor superficie de ocio de España.
Con pantalla gigante para disfrutar de los partidos más importantes.
Y salones de hasta 2.500 asistentes para celebrar tus eventos.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
You open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do.
12:51 minutos, seguimos aquí, pegados a ti, somos Herrera en COPE Más. Se va extendiendo la idea de la participación ciudadana para la resolución de problemas, pues, como el de la violencia de género. Y así lo han hecho concretamente en Fuenlabrada. En este municipio madrileño, los voluntarios adquieren protagonismo en un programa especial que se llama Voluntarios contra las violencias machistas. Raúl Hernández es concejal de Feminismo y Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo va todo por Fuenlabrada?
Bien, va muy bien. Además, ahora tenemos mucho trabajo muy interesante, que es con el programa de voluntariado que comentabas, que hemos sacado. Así que es un mes caluroso, pero muy, muy
intenso. Intenso. Entonces, a ver, cuéntanos, Raúl, ¿en qué consiste esta participación de voluntarios para que se vaya acabando poco a poco con la lacra de la violencia de género?
Sí, pues el punto violeta lo montamos el primer año en las fiestas de Fuenlabrada, que son en septiembre del año pasado. Dentro de este punto violeta había muchos vecinos que nos reclamaron el cómo poder colaborar y cómo poder echar un cable para acabar con las violencias machistas. Por eso es por lo que este año hemos decidido poner en marcha programas de voluntariado contra las violencias machistas para que todos los vecinos que quieran incorporarse puedan. La idea principal del programa es que estos vecinos hagan y realicen acciones de sensibilización en el municipio. Van a estar pues en las fiestas de Fuenlabrada y en los grandes eventos sensibilizando sobre la necesidad de acabar con las violencias machistas y además, en caso de que ocurra alguna violencia, van a hacer ese primer acompañamiento hasta llegar a los servicios especializados que tenemos dentro de la concejalía que atienden a víctimas de violencia de género.
O sea que lo primero que veo es que había los ciudadanos estaban sensibilizados ante este problema y surgió un poco por ahí, por viendo la colaboración que tenían los ciudadanos cuando surgía algún problema de este tipo.
Eso es, sí. Yo creo que al final en la ciudad de Fuenlabrada somos una ciudad que históricamente siempre hemos venido trabajando contra la violencia machista y tenemos muchísimos ciudadanos que están concienciados. Pero es verdad que al final hace falta la necesidad de todos para acabar con la violencia. Y son los propios ciudadanos los que siempre nos reclaman el estar colaborando y el ver cómo pueden echar un cable y cómo pueden echar una mano para acabar con esta lacra machista.
Tenéis estos puntos violeta en todas las fiestas, en todos los eventos. ¿Y qué más cosas hacéis con los voluntarios?
Sí, pues los voluntarios lo primero que van a recibir o lo primero que reciben es una formación. Es una formación básica sobre qué hacer en caso de que tengas una una persona que te dice que acaba de tener una agresión machista y cómo derivarla a los servicios adecuados, pero además estos voluntarios van a ir realizando a lo largo del año campañas de sensibilización por Fuenlabrada. El grupo se acaba de iniciar hace una semana, es más, la semana pasada comenzamos en la piscina municipal, donde ya tuvimos los primeros 8 voluntarios que se inscribieron, y la idea es empezar a trabajar ya con el grupo de voluntarios y también que sea el propio grupo el que de alguna manera nos interactúe con la concejalía y nos proponga acciones.
Qué buena idea. Qué buena idea ir a la piscina, ¿eh? Porque ahí sí. La gente está muy tranquila y muy ociosa, y que mejor que atender a ver qué está ocurriendo en esa mesa, qué es lo que cuentan en esa mesa, y a partir de ahí. Luego también el tema del contagio, yo pienso que sirve mucho en estos tipos de voluntariados. A lo mejor hay entre las pandas de amigos gente que decide colaborar y reengancha a otros amigos, entre vecinos, ¿no?
Sí, eso es. La idea principal de ir a la piscina es porque al final en la piscina, además de familias, se reúnen muchos grupos de jóvenes. Y creemos que donde tenemos que empezar a atajar la violencia machista es en los jóvenes, es tanto en la educación, en los institutos y universidad, como en sus ámbitos de ocio, pues como pueden ser las fiestas y como son la piscina. Y además muchos jóvenes sí que se nos acercan y nos preguntan que cómo pueden detectar cuáles son las agresiones machistas. O sea, que hay veces que un simple comentario es una agresión machista y ya tenemos que empezar a trabajar con los jóvenes para atajar ese tipo de comentarios o ese tipo de acciones que hacemos habitualmente y que muchas veces no te das cuenta, pero estás haciendo una acción machista que puede herir a alguien.
Y no nos cansamos de pedir siempre la colaboración de todas esas personas que son testigos directos de el maltrato, por ejemplo, de mujeres, de vecinas suyas, de alguien del barrio, y que callan. Y no nos cansamos de pedir la colaboración. Hay números de teléfono en los que uno puede pedir ayuda si no quiere relacionarse directamente con la víctima, en fin. Pero es muy importantísimo levantar la liebre y a partir de ahí ya empezar un camino de, bueno, ver cómo se soluciona el problema.
Eso es. Lo principal es que todo el mundo lo conozca, que hay grandes campañas del Gobierno de España, que existe un teléfono que es el 016, donde cualquier persona de manera anónima puede ir y informar de una agresión. O bien informarla, y sino también en la concejalía, en nuestra concejalía, en la Casa de la Mujer, o bien en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo, también se pueden hablar con las personas responsables allí y comunicar cualquier tipo de agresión o cualquier tipo de acción.
Bueno, pues en Fuenlabrada, en este municipio, están en marcha, piden la ayuda y la colaboración de cualquier voluntario que piense que puede ayudar contra las violencias machistas. Gracias, Raúl Hernández, concejal de Feminismo y Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Que sigáis así de bien.
Muchas gracias. Esperamos la implicación de toda la ciudad.
Chicos, Manu Rodríguez, Lidia Garrido y Teresa Fernández Almagro, ¿sabéis jugar al mus? Lidia dice que sí, Manu que no, Teresa tampoco. Vale, bueno, pues este mensaje es para Lidia y aquellos amantes del mus, y que no sean amantes, sino que saben jugar bien. Está la posibilidad de participar en el Campeonato Regional de Mus de Colmenar Viejo. Lidia, ¿tienes nivel como para participar? Uf. Levanta los ojos. Pues fíjate, llevan ya 30 años haciendo este campeonato regional de mus Virgen de los Remedios. Es un encuentro que arrancará el próximo día 29 y que cada año congrega a 300 jugadores ahí, poniendo sus mejores habilidades en marcha y sus mejores estrategias, sus guiños de ojos, estas cosas que hacen los jugadores de MUX. Bueno, el máximo de parejas inscritas es de 150, ¿eh? Y pueden ser mixtas o solamente integradas también por mujeres o por hombres, siempre que los participantes tengan más de 18 años. La organización va a abrir una lista de espera en caso de que haya más personas de las 300 que se pueden inscribir. Esto hay que hacerlo en el consistorio, es decir, en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. También dicen que el sistema de partidas va a ser a 4 juegos de 40 tantos. Es decir, las parejas serán eliminadas en su tercera partida perdida. Bueno, yo creo que nuestra Lidia a lo mejor está preparada como para presentarse a este campeonato. Y si eres tú un amante del mus, pues piénsatelo en Colmenar Viejo. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros compañeros de los informativos de la cadena COPE.